Lucas, capítulo 14. Y leeremos del versículo 25 al 35. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Invoquemos el nombre de Dios. Nuevamente, Padre, queremos humillarnos ante tu palabra. Queremos que el Señor bendiga la exposición con su espíritu, redarguyendo nuestras almas, guiándonos a toda verdad. Ayúdanos a ser discípulos fieles del Señor Jesucristo. Danos la capacidad para renunciar a todas las cosas para seguir a nuestro Señor en los términos que el Señor mismo ha puesto para ser sus discípulos. Ayúdanos pues, Padre, danos abundantemente el entendimiento que conduce a una vida de piedad verdadera. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Cuando miramos, cuando hacemos un repaso general de la situación de la iglesia, de los cristianos, el estándar de lo que hoy es ser un discípulo del Señor Jesucristo, debemos aceptar que hemos tenido que acomodar las cosas hacia el mínimo aceptable. Muchos cristianos viven en una franja muy delgada, una línea muy delgada, donde tan solo dar un paso ya los pone del lado del mundo. Lamentablemente, bueno, hace algún tiempo era un poco más discernible quién era la persona que creía en el Señor Jesucristo, que se hacía, bueno, que venía por gracia al Señor, pero que se hacía discípulo de Cristo. Aún se podía ver una diferencia entre quien era convertido por la gracia de Dios en discípulo y quien no lo era. Dicha diferencia se ha venido a veces borrando, hablo del cristianismo en general, no de casos particulares, por supuesto, y esa línea se ha venido diluyendo un poco más, tanto que puede ocurrir en muchos círculos que después de mucho tiempo alguien nos diga, yo también soy cristiano, o uno mismo diga, pero yo soy cristiano, y eso cause cierta sorpresa. ¿Y qué nos muestra esto? Que pudimos pasar inadvertidos por un buen tiempo como creyentes. Quizá hoy tengamos que lamentar este fenómeno, llamémosle así, pero en tiempos del Señor Jesucristo, o cuando la gente empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo, el asunto no fue así. Y Dios nos dé sabiduría para entender los términos en los que el mismo Señor Jesucristo puso su seguimiento. Aquí hay unas expresiones muy fuertes, muy radicales, como las que encontramos en el versículo 26, si alguno no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanas, y aun si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que usted logra notar el filo que tienen estas expresiones. Y después, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra expresión con demasiado filo. Ahora, hoy para nosotros, la palabra cruz, en el mejor de los casos, es un emblema del cristianismo, un símbolo. Pero para otros, la cruz es más que un adorno que hace juego con los floreros de la casa, quizá, o que van bien con los cuadros que hay en la pared. Pero si tú hubieses escuchado la palabra cruz en los tiempos de nuestro bendito Salvador, la imagen que hubiera saltado a la mente sería otra. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo unió la palabra cruz al seguimiento a Él, entonces era obvio que el Señor puso su seguimiento en términos muy radicales. Ahora, hermanos, esto no tiene que ver con los predicadores. No es que los predicadores queramos poner el discipulado o el seguimiento a Cristo en términos radicales. Eso lo hizo el Señor Jesucristo mismo. Mire cómo empieza el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Cuando el Señor Jesucristo empezó a enseñar, a predicar, a hacer milagros, él tenía un grupo de seguidores muy variados. Seguramente había entre los seguidores algo entusiastas, emocionados por ese nuevo predicador. Qué bueno sería seguirlo, escucharlo. Había hombres de diferentes estaturas de compromiso hacia el Señor. Por supuesto que había hombres, individuos dispuestos en verdad a seguirle. Por eso el Señor se ve obligado a volverse a ellos y decir, no sé si me están entendiendo las implicaciones de seguirme. No sé si han entendido los requisitos o los términos en los que ustedes me han de seguir. Y por eso, aunque nos parezca algo impopular, el Señor vuelve a sacar los términos en los que alguien debería mirar, calcular, a ver si en realidad quería ser discípulo del Señor. Este episodio lo vemos continuamente como el resaltado en Juan capítulo 6. Les recuerdo que en Juan capítulo 6 el Señor hace uno de los más grandes milagros registrados en todos los evangelios, multiplicar el pan y los peces. Ahora, hermanos, ¿quién no seguiría a un hombre así? Además, la palabra de Dios, ahí en Juan 6, en versículo 14 y 15, Dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Claro, imagine usted, panes y peces, como nos gusta, gratis. Y quién no quería, fue fácil decir, él es el profeta, queremos seguirlo a él. Pero también note, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte. Note, la gente no solo le reconoció como profeta a la luz de lo que él había hecho, sino que querían también hacerlo su rey. Ese es el tipo de seguidores, o muchos de ellos eran los seguidores del Señor, quien no quería seguirlo en esos términos, por lo que el Señor se vuelve a ellos. Si seguimos allí en Juan 6, versículo 24, mire la solicitud de este tipo de seguidores. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si Juan 6 terminara en esta expresión, ¿qué impresión nos daríamos de ese tipo de seguidores? ¡Qué bueno! Lo reconocieron como profeta. Querían hacerlo rey, y ahora cuando el Señor Jesús pasa el mar, quieren buscarlo insistentemente. ¿Qué habrá pasado entre este episodio y el versículo 66 de Juan 6? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Qué pudo haber pasado en medio? Los hemos dejado en las orillas de un río asombrados. Él es el profeta, él es el rey, hay que buscarlo, tenemos que seguirlo a él. ¿Y qué pudo haber pasado entre el versículo 24 y el 66 para que nos diga la palabra de Dios? Y muchos de ellos se volvieron atrás, se apartaron de él y ya no querían andar con él. Es más, el Señor Jesucristo se volteó a sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Qué pudo haber pasado? La respuesta es sencilla. Otro episodio más en el que el Señor se voltea a ellos y les dice, creo que no han entendido los términos del verdadero discipulado. Creo que no han entendido qué es ser un verdadero discípulo. Por supuesto, hermanos, cuando el Señor puso el filo, sacó su enseñanza con filo y dijo, esto es lo que es ser un discípulo. Muchos se apartaron de él, pero no todos. De vez en cuando es bueno recordar ¿cuáles son los términos en los que Cristo dijo que usted y yo le deberíamos seguir? Quizás muchos, como en su época, abandonen su seguimiento, pero otros permanecerán en los términos en que Él los dio. El discipulado del Señor chocó de frente con las ideas de vivir mi vida anexando a Cristo a mi estilo de vida ya hecha, de tomar a Cristo como ayudante, como un rey que me puede dar ciertos beneficios. El Señor chocó contra esa idea de frente. El llamado a vivir siguiendo a Cristo era un llamado radical para vivir una vida centrada en Dios, una vida de autohumillación permanente, un principio distinto al de la vida natural, un principio en el que el Señor quería que todo fuera absorbido por este nuevo principio. Y cuando la gente fue confrontada a literalmente adoptar un principio de vida que lo absorbiera todo completamente, la gente salió atrás. Eso es realidad ayer, es realidad hoy. La cruz de Cristo, el seguimiento al Señor, está en todo el centro de la teología del Nuevo Testamento. El concepto de seguirlo en los términos de llevar una cruz, aborreciéndolo todo, es claro. Y el Señor lo dijo sin titubear, aún a riesgo de que sus palabras fueran malinterpretadas, el Señor lo puso en estos términos. Sus palabras, pasados los siglos, siguen teniendo un peso que se vuelve incómodo de llevar en la práctica, pues realmente llevar la cruz de Cristo implica un principio de aborrecimiento, negación, muerte, renuncia, que nosotros tampoco debemos adulterar. Miremos las demandas del discipulado en tres categorías. Pues el primero es el principio, o más bien el Señor exigió un seguimiento o puso los términos de su seguimiento en una priorización que subordinó todo alrededor. Segundo, el Señor presentó su seguimiento en términos de negación, de renuncia. Y tercero, Cristo presentó su seguimiento en los términos de una valoración o estimación. Hablemos de lo primero. Cuando el Señor Jesucristo habló de el seguimiento a Él, los términos que usó fue el de una priorización. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si estas palabras chocan en nuestra mente, a la primera y a la segunda y a la tercera vez que los escuchemos, todas las veces, es porque tenían exactamente esa misma intención cuando fueron dichas: chocar con nuestra mente, con la manera en que nosotros podemos llegar a concebir el seguimiento a Cristo. Así que no le quitemos el filo. Este tiene su filo propio. ¿Qué cosa puede ser mayor que el afecto que le damos a los nuestros? Por supuesto, el Señor aquí no estaba contradiciendo sus mismas enseñanzas cuando nos enseñó a amarnos los unos a los otros, ni está contradiciendo otras partes de la Escritura cuando se habla del amor al prójimo, la honra a los padres, etc. Él no está contradiciendo esto. Estamos ante una sentencia semítica que expresa preferencia. Por ejemplo, en Malaquías 1, 2 y 3 dice que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Qué quiere decir esta expresión semítica? Que amó de forma electiva a Jacob, que le dio preeminencia a Jacob por sobre Esaú, de una forma salvadora. No quiere decir que Dios guardara cierto rencor contra Esaú, pero esta expresión fuerte quiere decir que Dios le dio prelación, preeminencia a Jacob por sobre Esaú. En otras palabras, hizo que sus propósitos, intenciones para con Jacob hicieran parecer como que Esaú fuese aborrecido en esos términos. También podemos encontrar en Génesis 29, 31 que Lea era aborrecida. Por supuesto, no quiere decir que Jacob detestara a Lea, solamente que prefirió a Raquel por sobre Lea. Él tenía un afecto especial por esta otra mujer, por esta otra esposa. Sus intenciones, su mejor amor, su mejor aprecio, sus intereses iban sobre Raquel, tanto que Lea pareciera como si fuera aborrecida. No que él la detestara, pero son expresiones fuertes que nos dejan ver que él le dio prelación, preeminencia a una mujer sobre la otra. Cuando la Escritura interpreta la misma Escritura, En Mateo 10:37, Mateo lo pone así: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí esta misma expresión de aborrecer que usa Lucas es explicada en Mateo como amar más. Pero la idea es la misma, note. Es darle prelación a algo, es darle la prioridad, la preeminencia a algo, tanto que lo demás que se subordina parecería un aborrecimiento. Este principio es esencialmente el mismo que se encuentra en muchas de las parábolas del Señor. Recuerde la parábola del hijo pródigo. ¿Qué ves en la parábola? Que cuando el hijo, que despilfarró todas las cosas, llega a su padre, la atención del padre se centra en él. Le da prelación, le da prioridad. No que él odiara a su otro hijo, pero las expresiones de darle prioridad, de darle su interés, de beneficiar al hijo que había muerto en un sentido y ahora vive, hizo parecer que su amor a su segundo hijo fuera como aborrecimiento. Es lo mismo que encontramos en la parábola de la moneda perdida, una simple moneda, pero ¿qué dice la parábola? Que la persona a la que se le perdió la moneda busca en toda la casa. Pareciera que nada en la casa tiene más importancia sino la moneda que se ha perdido, y cuando la encuentra entonces siente más gozo por la moneda que se ha perdido, como si lo demás no tuviera valor. No que no lo tenga, pero note la expresión, es lo mismo. Si usted mira la parábola de la oveja perdida, estamos hablando del mismo principio. No que el pastor deteste las 99 para tomar una, pero cuando se pierde una, ¿qué hace? Es capaz de dejar las 99 para ir a buscar una. Y todo esto es el mismo principio que en Lucas el Señor dijo: si alguno no aborrece padre, madre, hijos, etcétera, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando sigues a Cristo, le das todo tu interés, le das la prelación, la preeminencia realmente en toda tu vida, y llegas a subordinarlo todo bajo Cristo. En tiempos del Señor Jesucristo, quizá de forma más dramática, seguir a Cristo literalmente le pondría a usted en contra de su familia. Posiblemente usted venía de una familia judía muy tradicional que observa la ley, y en la familia te enseñaron a esperar al Mesías, pero cuando aparece el Señor Jesucristo, tu propia familia, tus líderes religiosos dijeron que Él no era el Mesías. Ahora, si por gracia podías reconocer en el Señor Jesucristo el Mesías, entonces literalmente tendrías que darle prioridad, prelación al amor a Cristo y desechar. En ese sentido, no en el sentido de honra, de aprecio, pero tendrías que desechar en ese sentido tu familia, quizá tu instrucción religiosa, para darle la prioridad, la prelación a Cristo, a sus palabras, a su seguimiento. Pero es tan fuerte que el Señor dice que quien no fuera capaz de hacer esto, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. El llamado al seguimiento a Cristo implicaba un amor y un compromiso tan grande por Él que el amor y compromiso con el resto debería verse como un aborrecimiento. Eso quiere decir que usted no podría ser discípulo de Cristo si se negaba a darle toda prioridad al Señor. Es fácil pretender un seguimiento a Cristo donde usted de una mano pretenda tener a Cristo y de otra mano pretenda tener otros amores que absorban su interés, su atención, lo mejor de su intención. Y nos hemos acostumbrado a ver creyentes así, o quizá a ser creyentes así, pensando que podemos cargar la cruz en un hombro, pero seguir cargando el tipo de vida que ya teníamos construido, o que ya teníamos antes de llegar a Cristo. El Señor está diciendo que la cruz o su seguimiento es de una categoría que nos obliga o a cargar la cruz completamente o a no cargarla. Lo dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. ¿O estabas dispuesto a revertir todo y subordinar bajo Cristo tu vida de forma esencial o no lo eras? Hermanos, Dios no quiere, Cristo no quiere que nuestro corazón esté dividido en porcentajes. Piensa esto, hay algunas gráficas que se nos muestran, a veces unas gráficas redondas, donde se nos muestran los porcentajes de algo. Y quizá tú pienses que el discipulado para Cristo tiene que ver con, claro, la mayor parte del círculo, claro, el Señor. Pero que en el corazón debe haber un cierto porcentaje para mí, para los demás, pero los términos en que el Señor puso su seguimiento es que el seguimiento a Cristo debe absorberlo todo. Debe captar todo tu interés, toda tu intención. El alma que se convierte por gracia en seguidora del Señor debe aprender por la práctica que fuera de Cristo nada deseas en la tierra. Precisamente el llamado es abandonar como principio de vida, escucha bien, como principio de vida todo amor, compromiso, lealtad para abrazar solamente a Cristo. Es decir, en el sentido de seguimiento abnegado, ¿a quién seguiremos? ¿A quién amaremos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser consciente? Cristo debe llevarse todo nuestro amor. Nota estos términos. No dice, amarás al Señor tu Dios con lo mejor de tu corazón. No. Amarás al Señor tu Dios con lo que más puedas. Es tu mejor esfuerzo. ¿Cuáles son los términos del amor a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y son los términos en que Él está diciendo, si no eres capaz de amar a Cristo, de que Él absorba, atrape todo tu interés, todas las intenciones de tu vida, todos los anhelos de tu corazón, quien pone la mano en tu pecho diciendo, no puedes ser mi discípulo, no es un predicador, es Cristo mismo diciéndole, no puedes ser mi discípulo. Por allá en nuestro país es muy común encontrar como día a día más personas, voy a colocar un ejemplo extremo para ilustrarlo. Hombres famosos están volviéndose cristianos. Cristianos. Así que ellos ya tienen una vida formada, vamos a suponer una vida artística formada, y ahora llegan a ser cristianos. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy obvio el mensaje. Ahora entonces, ellos van a seguir haciendo exactamente lo mismo que han venido haciendo, pero ahora, si es un artista, va a poner una camiseta donde diga que Cristo es su Señor. ¿Entiendes? Va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir interesado en lo mismo. Va a seguir amando lo mismo, las mismas cosas van a atrapar su interés, su atención. Su proyecto de vida no cambia, nunca es tocado, nunca es quebrado por la mitad. Nunca. Ah, pero Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Entiendes? No puedes Cristo diría, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. El seguimiento a Cristo no es meramente un asunto de cambios externos o de hábitos o costumbres o de lenguaje. Puede ser que muchas personas hayan cambiado ciertos hábitos o costumbres o aún su lenguaje, pero Cristo dijo que parte de su seguimiento tiene que ver con la subordinación radical de todo afecto, de toda relación, de todo compromiso, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Quien no esté dispuesto deliberadamente a abrazar por la fe a Cristo y seguirle como su único amor, su mayor lealtad, con las primicias de sus fuerzas, haciendo parecer el amor a los suyos y aún a sí mismo como un desprecio, no pudiera y no puede considerarse un seguidor del Salvador. Si Cristo no vale tanto para que renuncies a todo, no puedes ser su discípulo. Si no es considerado como el todo, frente al cual lo arriesgamos todo, entonces no tenemos ese prerequisito de su seguimiento. Es un llamado radical, ¿no cree? Es un llamado radical. Eso corta nuestro corazón, corta todas nuestras intenciones. Por eso se llama una cruz y no un lecho de pétalos, de rosas o de algodones. Esa cruz lo invierte todo en verdad. La cruz no es un aditamento de la vida cristiana, es la vida cristiana en sí mismo. Incomoda, rasga las fibras de nuestra existencia natural y de nuestros valores en la carne. El seguir a Cristo implica una verdadera renuncia a las condiciones actuales con las que vivimos, una revolución de nuestras prioridades, una renuncia real a nuestros afectos y conlleva una declaración intencional y firme de lealtad y amor por Cristo. A veces hablamos con los jóvenes que vienen a Cristo y les preguntamos, bueno, ahora, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y ellos nos dicen, no, bueno, quiero estudiar con la ayuda de Dios, claro. Quiero ser un buen profesional con la ayuda de Dios. Quiero estar bien ubicado en un trabajo con la ayuda de Dios. Y quiero quizá casarme y tener hijos, si Dios nos ayuda. Y les pregunto, ¿y antes de Cristo, qué querías para tu vida? Lo mismo. Salvo que ya no, antes, no tenían la frase, con la ayuda de Dios. Pero ahora quieren exactamente lo mismo. Ah, pero con Dios ayudándome. ¿Quién no quiere esa vida? ¿No? Cristo no toca mis intereses. Cristo no toca mi proyecto de vida. Él ahora me ayuda a afirmar mi proyecto ya elaborado de vida. Sigo deseando lo mismo, sigo amando lo mismo, sigo persiguiendo lo mismo, pero ahora con su ayuda. No puede ser mi discípulo. O vives para Cristo. Y en ese sentido, viviendo para Cristo, estudias, trabajas, tienes familia o no eres su discípulo. ¿Entiendes el punto? No es hacer de Cristo un aditamento en tu vida. No tomas tu proyecto de vida y lo enriqueces trayendo a Cristo a tu proyecto de vida. No, renuncias a todo y lo demás es una expresión de tu seguimiento a Cristo. Mi amor por mi esposa ahora va a ser una expresión de mi seguimiento a Cristo. No tomo a Cristo y lo invito a mi hogar para que lo haga un buen hogar. Rindo mis afectos. Y ahora hago que el amor por mi esposa sea una expresión de mi lealtad a Cristo. No traigo a Cristo a mi proyecto de ser un buen profesional. Haría lo mismo que los judíos. ¿Quién no quiere seguir a Cristo si nos da sus bendiciones? Pero renuncio a mi proyecto de vida, lo pongo a sus pies. Y ahora todo aquello que haga, la vida que ahora viviré en la carne, la viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es la diferencia. Es radical porque en una tú traes a Cristo para que enriquezca tu vida ya hecha. En la otra te rindes a Cristo. Rindes tus afectos, Él atrapa tu interés y lo demás va a ser una expresión de tu seguimiento a Él. Por eso el verdadero seguimiento implica una renuncia real a las condiciones actuales con las que vivimos. Ser seguidor de Cristo podría medirse por la manera en que priorizamos todo alrededor. Ya no vives de acuerdo a tus valores. ¿Qué quieres, querido hermano que estás entrando en años? ¿Cuál era tu proyecto de vida antes de venir a Cristo? Voy a trabajar duro para luego poderme pensionar. ¿Está bien esta palabra? ¿Se entiende? Pensionar para el día que no trabaje más. ¿No era el proyecto de vida anhelado? Trabajar duro para retirarse tranquilamente. Ahora vienes a Cristo, no me digas que tienes el mismo proyecto de vida. Solo que ahora viene Cristo y le enriquece y te va a hacer pasar una vejez más agradable que la que tendrías si no estuviera Él. De eso no se trata. Debes renunciar a estas cosas y hacer que en la juventud, en la adultez o en la vejez, todo lo que vivas sea una expresión del seguimiento y del amor y del interés que atrapa a Cristo sobre todo. Eso se ve reflejado en la vida de iglesia. Yo no te conozco, pero me conozco y algo conozco a la iglesia que pastoreo. Y por eso ves que no hay tiempo para las cosas de Dios en tu horario apretado. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscarle campo a Cristo en tu proyecto de vida. Hemos revertido las cosas. No buscas tiempo para tu trabajo en el proyecto de vida donde Cristo reina. No, tú ahora buscas tiempo para Cristo en tu proyecto de vida. ¿Y qué dijo el Señor? No puedes en esos términos seguirme, porque eso no es seguirme. Ahora, no estoy alentando a que renuncies a tu trabajo, a tu estudio. Mi punto es, eso puede ser una expresión de profunda egoísmo de parte tuyo. O puede ser una expresión del seguimiento a Cristo. Lo segundo, el Señor Jesucristo puso los términos de su seguimiento en una negación. El versículo 27 de Lucas capítulo 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y aquí va la imagen de la cruz, de la muerte, de la negación. El llamado al discipulado según el Señor Jesucristo está dado en términos de autonegación, de vida sacrificial y abnegada. Incluye, por supuesto, la no satisfacción de tus deseos naturales para darle prioridad a la voluntad del Señor y a los asuntos de la salvación, lo que Él dijo, el reino de Dios y su justicia. Por eso muchos dejaron de seguirle, no solamente porque Él chocó con su proyecto de vida ya elaborado, sino porque les dijo que a menos que contradijeran intencional y deliberadamente la satisfacción de sus deseos, para darle prioridad a la voluntad de Cristo, a su reino y su justicia, no pudieran ser sus discípulos. Imagínate vivir una vida en una continua contradicción de tu vida natural. Estamos acostumbrados precisamente a lo opuesto. Y es natural hacerlo. Hablemos de algo físico. No es mi punto, pero te lo quiero ilustrar. Desde pequeño no eras consciente de ello. Tal vez eras un bebé, pero tenías hambre. Y eso había que solucionarlo en el momento. Por eso el bebé llora. Y fuerte. ¿Por qué? Tenías hambre, eso había que solucionarlo ya. Y fuiste creciendo, ¿verdad? Y siendo ya pequeño, querías un juguete, y eso había que solucionarlo ahora mismo, por las buenas, o gritando, como fuera. Pero el juguete era tuyo, así fuera de tu hermano, pero que lo tenías, lo tenías. Y así nos hemos acostumbrado a razonar. Si algo deseo, si algo mi corazón desea, eso hay que solucionarlo pronto. Y por supuesto que muchas cosas de la vida natural son necesarias suplirlas en el momento. Pero ¿cuál es el punto? Que ese tipo de vida transportada a los asuntos del alma, a los deseos de nuestro corazón, es el mismo principio que hemos traído desde pequeños. Si tocaba mentir, pues tocaba mentir, ¿no es así? Ningún padre quizá te enseñó a hacerlo, pero si tocaba hacer esto, tocabas hacerlo. Y el punto es el siguiente. El Señor dijo que a menos que viviéramos en una continua y sostenida contradicción de nuestra vida natural, no pudiéramos seguirlo. Que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra cruz, por supuesto, está siendo usada como la negación continua de la vida natural como principio de vida. Sabemos que el ser humano viene como pecador a este mundo. La palabra de Dios es clara que todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Si hay algo que desafía al ser humano es que se le comunique que no puede hacer con su vida lo que bien le parece. Seguro que usted está dispuesto a correr, y yo, un par de cosas, con tal de abrirle campito al Señor y a las cosas que tienen que ver con Él. Pero cuando el Señor dijo que deberíamos vivir en una continua contradicción, mira las palabras, el que no lleva su cruz, no es algo que haces una vez y después lo dejas. Es algo que haces continuamente, así como continuamente vas detrás de Cristo. Es algo que no dejas de hacer de aquí hasta que mueras. En esto no nos jubilaremos nunca, sino que la vida de un creyente en sí mismo consistirá en darle la prioridad a Cristo y en sostenidamente contradecir sus deseos naturales o carnales como principio de vida. Seguir a Cristo es precisamente la muerte de ese tipo de vida natural, ese tipo de vida que es centrada en uno mismo, que subordina a Dios, si se pudiera, que acomoda la Biblia a lo que uno quiere, que se siente atraída incontrolablemente por lo material, por lo temporal, que le gusta el entretenimiento, el consumo, la disolución, pero aborrece la santidad, la obediencia y la humillación a Cristo. Pero antes de que parezca que el seguimiento a Cristo es algo sombrío, déjeme aclararle que quienes siguen al Señor por gracia, para aquellos que han sido objetos de la gracia salvadora, esto que parece intimidante, que de cierta forma lo es también su pleno gozo. Y déjeme explicarle. El individuo que por gracia ha logrado ver en Cristo, la perla preciosa. El individuo que ha logrado ver por gracia que Cristo es su sumo bien, no importa lo que tenga que renunciar. Usted y yo lo hacemos. Algunos de ustedes que han querido sacar proyectos adelante han sido capaces, según su vida natural, de abstenerse de muchas cosas por muchos años con tal de conseguir lo que quieren. ¿Por qué? Porque en su pensamiento hay un estímulo, ¿verdad? Vamos a suponer que por muchos años se ha sometido a una disciplina rigurosa para aprender a tocar un instrumento. ¿Qué motiva esto? Bueno, que hay un galardón al frente. El día que yo pueda interpretar tal o cual instrumento. Quizá muchos de ustedes han trabajado jornadas duras y han estudiado en la noche quizá y saben lo fuerte que es eso, pero ¿qué motiva? Algún día lograré mi graduación y etcétera. Mire que podemos, en vista de una ganancia al frente, ser capaces de renunciar a cosas al alrededor. Pero eso tiene que ver con el alma. Para el individuo que por gracia logra ver cuánto vale esa piedra preciosa, no verá como un mal terrible renunciar a todo cuanto tiene para seguirle a él. El apóstol Pablo dijo, ciertamente aún, y aún quiere decir después de casi más de 30 años de ser creyente, él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si notas el principio del seguimiento, el principio de la renuncia, no es algo que él hizo hace 30 años, es algo que él dice, aún lo sigo haciendo, aún tengo que tomar mi mente y negarme a hacer de mi vida todo lo que la estructura que me proveyó naturalmente pudiera sacar provecho. No, la desecho para poder seguir a Cristo. La idea de tener a Cristo es tan sublime que el mismo Señor la comparó con quien gozoso estuvo dispuesto a vender todas sus posesiones con el fin de tener una perla de gran precio. La muerte de nosotros mismos en la cruz, hay que aclarar, no tiene la misma naturaleza que la muerte de Cristo en ella. Cristo, cuando fue a la cruz, fue para pagar delante de la justicia divina el precio de la reconciliación de los elegidos. En nuestro caso no hacemos esto, pero sí nos llevamos a la muerte, a la no gratificación de nuestros deseos pecaminosos, para darle la prioridad a Cristo. Pero piensa en esto. Esto de llevarnos a la muerte no solamente es un requisito del seguimiento a Cristo, sino que tiene dos buenas consideraciones. Uno, es antiséptico. Y dos, es galardonador. Yo quiero explicar eso. Llevarnos a la muerte de nuestros deseos pecaminosos. Uno, es antiséptico, es decir, te limpia. Cuando te niegas a ti mismo, a tus deseos pecaminosos, te empiezas a parecer a Cristo, empiezas a ser purificado de aquellas cosas que nos hacen feos en el alma. Además de que si te niegas a ti mismo, eres apto para seguir a Cristo como un discípulo, o más bien al aceptar esos términos, sigues a Cristo, te vas purificando, o Dios te purifica. ¿Por qué? Porque cuando te vas conformando a Cristo, cuando vas renunciando a tus deseos pecaminosos, te estás volviendo más santo y más puro. Y además de eso, es galardonador. ¿Por qué? Porque cuando renuncias a las cosas de este mundo, tienes más de Cristo, tienes más a Cristo, tienes más de su comunión. Así que de ninguna manera cargar la cruz tiene contraindicaciones para la fe, ni para la santidad, ni para el gozo. Pero cargar la cruz tiene todas las contraindicaciones para el pecado remanente que todos tenemos. Y mira cómo describe la Biblia a aquellos que han partido para estar con el Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 12:11. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son los términos del seguimiento. Y por último, la cruz de Cristo nos es dado en términos de valoración o cálculo. Y el Señor cuenta dos historias del hombre que quiere edificar una torre en los versículos 25 al 33. ¿Acaso no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Y quién que sale a una guerra no se sienta primero y considera si puede hacer frente a esta guerra? El Señor quiso poner su seguimiento en los términos de una consideración, de darle valor, de calcular las cosas. Alguno pudiera cuestionar los métodos poco motivantes de Cristo para ser seguidores, porque cuando alguien quería seguirlo, el Señor le dijo, calcule, calcule muy bien, si eso es lo que quiere. Claro, él hubiera estado este tipo de discípulos hubiera pedido ser anexado a una iglesia en los términos de hoy de muchas iglesias, hubiera sido abrazado rápidamente, pero el Señor le dijo, calcule, calcule. ¿Qué debe calcular quien desee seguir a Cristo? Debe calcular que el seguimiento a Cristo le costará todo. No un día de su semana, no una parte de su presupuesto económico, no la reforma de ciertos hábitos, no la corrección de algunos defectos, no un asunto en la mañana y otro en la noche. El Señor lo dijo así en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor fue claro diciéndoles, considera esto, que si me sigues, eso te costará todo, todo. Es decir, no te quedas con la mayoría y me das algo a mí, ni siquiera me das la mayoría a mí y te quedas con algo para ti, me lo das todo. Me sigues con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu tiempo. Ah, yo te doy permiso de hacer con lo mío algo para ti, pero todo es mío, tu vida, tu tiempo, todo. Tu intención, tus afectos, tus anhelos, todo es mío. Esos son los términos del seguimiento a Cristo. El mismo Señor afirmó que debe renunciar a todo lo que posee. No hay una vocación intermedia entre ser discípulo de Cristo y en no serlo. No hay algo como, mira, yo no soy discípulo de Cristo, pero tampoco estoy del otro lado. Soy medio discípulo de Cristo. El Señor dijo, eso no existe. Tomas todo o no eres discípulo del Señor. Él es el primero en su vida o jamás será el segundo de nadie. Usted ha renunciado a todo o no ha renunciado. No hay opciones conciliatorias ni tibias. El discípulo de Cristo ha sacrificado en el altar, frente a la cruz, todo cuánto tiene. Déjeme explicarlo así. No traes a tu vida familiar el seguimiento a Cristo, no traes a tu vida laboral el seguimiento a Cristo. Tú sigues a Cristo y ordenas todo alrededor de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y otro texto dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. El Señor se paró delante de los que estaban animados a seguirle y les dijo, estos son los términos del seguimiento a Cristo. Si alguna parte de su vida queda sin consagrar, seguramente va a ser el lazo que un día lo apartará del seguimiento a Cristo. Esto sin duda es lo que diferencia el discipulado de Cristo del que no lo es. En esos días era obvio quién era uno de ellos. Por su prioridad, por su negación continua y sostenida, por su seguimiento a Cristo, por su testimonio. Pero hermanos, eso no ha cambiado. Ha cambiado la práctica de los cristianos, pero el principio es el mismo. Hermanos, seguir a Cristo es un llamado radical, porque las promesas de su seguimiento son radicales también. Piensa en la promesa de una vida eterna ininterrumpida por nada. ¿No es radical eso? Piensa que un día en gloria nadie interrumpirá nuestro gozo en el Señor. Eso es radical. Piensa en un día donde nada ni nadie atacará tu gozo y tu comunión con Dios. Nada ni nadie. ¿Puedes pensar eso? Yo no, porque no sé qué es eso. Todos los días de mi vida, todos, como tú, no sabemos qué es vivir sin pecado. No lo sabemos, ni un segundo. Así que cuando nos hablan de, ¿te imaginas un día en que no tengamos pecado? No nos podemos imaginar de lo que no sabemos qué es. Pero al menos por contraste lo suponemos, ¿no es así? Pero piensa esto. ¿No es fuerte? ¿No es tibio? Es radical. Un día donde no tengamos pecado y nuestra adoración y nuestro seguimiento a Cristo, nada ni nadie lo pueda manchar. Nadie. Ni nada. Para siempre. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Este seguimiento de aquel que murió por pecadores, que nada podíamos haber hecho para nuestra salvación, del que nos amó, del que nos salvó de la condenación por gracia y de estar en su presencia para siempre. Eso es muy radical. Por eso el Señor dice, mi seguimiento es radical. Porque la recompensa no es tibia, es radical, es completa. Ese discipulado, hermanos, lo vale todo. Porque en última instancia nos da todo lo que Cristo logró en la cruz. Que Dios nos permita seguirle en sus benditos y radicales términos. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos llamado a ser tus hijos, salvados por gracia. Gracias, Padre, por no habernos dado conforme nuestros pecados e iniquidades, sino conforme tus misericordias. Queremos ser esos discípulos que siguen al Señor en sus términos, en sus benditos términos. Oramos para que el Señor siempre nos convierta más y más a Él, nos conforme más y más a ser sus discípulos. En verdad, Padre, que podamos en tu gracia mostrar, evidenciar los términos en que el Señor mismo nos enseñó a seguirle para la gloria de su nombre, para el bien de la iglesia, para el testimonio de aquellos que no conocen a Cristo, Padre, te lo suplicamos. Danos la gracia, Padre, pues ya que nos has dado la gracia del arrepentimiento y la fe, danos la gracia también de la perseverancia en esta fe que nos has dado. Oramos en Cristo el Salvador. Amén.